Bueno, pues ya son las 6:03, momento de dedicarle un ratito a algo interesante como venimos haciendo las últimas semanas en Gente de Tarde. Este nuevo programa que ya llevamos 3 ediciones y del que esperamos tener 330.000, por lo menos. Y el invitado de hoy a mí me transmite una autoridad muy importante en lo que es el conocimiento de las Islas Canarias, porque tiene una trayectoria que sería difícil de definir o de simplificar. Pero vamos a intentar hacer un recorrido con él, si él nos lo permite, durante una hora aproximadamente de toda su vida, tanto personal como profesional. Yo lo podría definir como un buque insignia de la política nacionalista canaria. Él se está riendo, pero bueno, para que lo conozcan ya por su voz inconfundible, don Isidoro Sánchez García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué se ríe cuando le digo buque insignia de la política nacionalista canaria?
Es que no eres el primero que lo dice, y por eso me repito. Me acuerdo de algunos compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero que me decían algo parecido. Es que a mí siempre me gustó viajar entre las islas, fundamentalmente en barco, además. Mi padre fue piloto de la Marina Mercante y me recomendó que viajase el día de mañana los tramos que él había conocido. Y curiosamente, no hace muchos años, un hermano, bueno, el hermano que vive, porque desgraciadamente mis hermanos jóvenes, más jóvenes que yo, todos han fallado, bueno, todos no, porque Nani vive, que fue el que me recordó ese detalle, me trajo el libro del diario de navegación de mi padre. Él empezaba a viajar desde, bueno, Canarias, Guinea Española, de Guinea Española, el Sáhara, del Sáhara, las Islas Canarias, y de las Islas Canarias, la península. Y entonces, él me regaló, mi hermano Nani me regaló ese libro, y precisamente no aparecía, los datos de la fecha de la que yo nací, en enero del año 1942, porque mi padre...
Hace unos pocos años ya.
Sí, pues sí, 83 años, pero bueno, se me lo regaló hace unos años. Bueno, todo esto para decir que siempre me ha gustado viajar efectivamente entre las islas, y curiosamente yo trabajé como ingeniero del patrimonio forestal del Estado y del Icona, trabajé en La Gomera, en El Hierro y en Tenerife, y parte de Tenerife. Y luego fui como inspector regional del Icona en un momento determinado, pues estuve en el resto de las islas. Con lo cual quiero decir que entre eso, la política y el deporte, que también me influyó bastante en el sentido de que, por ejemplo, el otro día lo recordaba, bueno, el otro día, hace 48 horas, recordábamos con algunos compañeros los partidos de fútbol, por qué fuimos nosotros a jugar a Lanzarote el torneo de San Ginés en el año 59. Y entonces fue porque habíamos quedado campeón de Tenerife ese año, de juvenil, estoy hablando de juvenil plus ultra de la Orotava, y el juvenil Las Palmas no quiso jugar con nosotros. Entonces, bueno, pues a nosotros nos invitan, como habíamos quedado campeones de Tenerife, pues nos invita a la comisión de fiestas de Lanzarote, nos invita a que participemos en el torneo San Ginés, por eso fuimos nosotros y no fueron ellos los juveniles de Las Palmas, ¿no?
Qué difícil es ser un político canario con esta doble insularidad y a veces triple insularidad, ¿no? Conocer Canarias, entender Canarias, poder hacer un proyecto de comunidad autónoma, muy complicado, ¿no?
Sí, no es fácil.
Para eso hay que conocer todas las islas y eso es prácticamente imposible.
Pero con el tiempo se conoce, muchos años, y es que ya vamos por 80 y pico años, ¿eh? Pero yo tuve, como siempre he tenido la obsesión, el primer viaje que me lo recuerdo perfectamente, fue en el año 56, en los Salesianos de la Orotava. El director que teníamos nosotros era un hombre, era licenciado en Ciencias Naturales, salesiano, cura, don Pacífico Medina Sevillano, que ni era pacífico ni sevillano, era de Salamanca, pero al hombre le gustaba la ciencia, enseñarnos la naturaleza en general, y él era un obsesionado. Primero con Tenerife, con el Valle de la Orotava, nos enseñaba y nos daba clase, nos llevaba al curso nuestro a los montes, a los barrancos de la Orotava, del Valle de la Orotava, tanto de la Orotava como del Realejo, ¿eh? Desde Santa Úrsula hasta el Realejo, pasando por la Orotava, obviamente. Después nos llevó, le gustaba ir que fuéramos a las islas, y por eso nos llevó en el año 56 a Las Palmas de Gran Canaria. Yo me apunté al curso de mi tío. Yo era un tío, hermano de mi madre, que murió no hace mucho, un poco más joven que yo, digo, un poco más viejo que yo nada más, y que fueron a Las Palmas de Gran Canaria y yo me apunté con él en el viaje, porque además teníamos ahí un pariente nuestro, ahí un amigo de mi abuelo, que eran administradores de la lotería en La Rotava y en Las Palmas, y por eso, pues, y a mí me gustaba estar en todos lados. Y fuimos a Las Palmas, estuvimos en Las Palmas, viajamos a Las Palmas y tuvimos incidencias en Las Palmas, muy curiosas, ¿no? Que forma parte de, de las películas, de los audiovisuales, que es una de las cosas que nos empezó a gustar, ¿no? Después fuimos en el año 56. Al año siguiente fuimos a La Palma. Se había declarado en el año 55, no, año 54, se había declarado el Teide de Parque Nacional y la Caldera Tauriente Parque Nacional. Pues el director de los Salesianos de La Rotava nos llevó en el 56, como digo, a Las Palmas, y en el 57 nos llevó a La Palma, y allí nos enseñó la Caldera de Tauriente. En guagua, fuimos ahí, una guaguita hasta ahí. En el año siguiente nos lleva a la península. Durante un mes estuvimos recorriendo el sur, centro-sur de la península. Y más de unos cuantos compañeros nuestros fuimos a la península a conocer, pues fuimos en barco hasta Valencia, hasta abajo, ¿cómo se llama? Cádiz. Ahí aprendimos a comer gamba, no sabíamos lo que era una gamba.
No habrá perdido alguna costumbre, ¿no?
Sí, la he perdido porque me he tenido que quitar
el ácido úrico es matador.
Y tengo problemas. De ahí fuimos recorrimos el litoral andaluz, nos fuimos a Valencia, de Valencia nos vinimos a Madrid. En Madrid nos saludamos a un salesiano que había estado con nosotros en La Rotava, don Víctor Rodríguez Jiménez, un cura de La Palma, palmero, él de Todoque, que fue donde el volcán lo barrió, ¿no? Pues de ahí fuimos a Andalucía por la otra banda, tuvimos problemas, un accidente de tráfico en la guagua, por cierto, pero no pasó nada, ¿no? Solamente unos leñazos en los brazos y esto. Y luego empezamos a venir para acá, y entonces, bueno, pues, y luego fuimos a Lanzarote el año siguiente, ese año estábamos estudiando ya en la Universidad de La Laguna, y yo jugaba en el Plus Ultra también, que era el único que se fue después a Madrid a estudiar, fui yo, y de Lanzarote me fui para Madrid.
¿Y por qué se fue a Madrid a estudiar ingeniero forestal?
Porque no había otro sitio en España donde se estudiase ingeniería.
¿Y su vocación era saber de monte?
Bueno, a mí me gustaban los montes. Primero porque
aquí había
monte, y hay monte todavía, claro, afortunadamente, ¿no? Y luego es que mi padre se hizo muy amigo del jefe de forestal, de Francisco Ortuño. Y entonces, recuerdo perfectamente que él venía en las vacaciones de los veranos a La Rotava, porque se había casado con una señora Cerolo de La Rotava, y le gustaba ir a la ferretería donde trabajaba mi padre, que era de mi abuelo aquello, y lo conocí, y me dijo que si a mí me gustaban los montes y tal, y bueno, sí, la verdad que vamos de excursión, vamos de paseo, hemos tenido anécdotas hasta con las monjas del puerto, cuando íbamos desde La Rotava los domingos por la mañana, subíamos hasta Isaña, íbamos a la crucita, y de la crucita bajamos hasta Guamansa, y allí nos encontramos ese verano del año ese, del año 50 y pico, nos encontramos Arencibia y yo ya un compañero mío que se murió, un salesiano que luego se fue de salesiano, y nos encontramos, hacía un calor tremendo, me acuerdo que era el mes de julio, hacía mucho calor, y las monjas del puerto de la Cruz, y las mujeres estaban en una galería, los 50 chorros de Aguamansa, 50 chorros famosos, que ahora están ahí, pero lo que pasa es que está la estructura, pero no está el agua, ¿no?
Ahora hay cero chorros.
Cero chorros. No, ahí están los cero chorros, pero el agua... No, cero agua, cero metros cúbicos, sí. Y entonces, me acuerdo que la mujer aquello, cuando nos ven ahí, aquella monja, nos ven a nosotros, ellas se remangaron todas las faldas, porque claro, el calor que hacía, se pusieron a coger agua con los pies, ¿no? Y entonces cuando vieron a tres personas llegar allí, me acuerdo que salieron corriendo, se asustaron, nos pidieron de favor que no diéramos nada, que tal, bueno, cosas así. Y bueno, y esas son las anécdotas que uno tiene. Bueno,
¿quién embolcó a quién? ¿Tu hermano Francisco o tú a tu hermano Francisco para montar agrupación independiente de La Rotava? ¿A quién se le ocurrió la feliz idea?
Se le ocurrió a don Víctor Rodríguez Jiménez, ese sacerdote salesiano, que había sido profesor mío, que me enseñó a escribir y a leer. Cuando llegó en el año 50, yo en el año 48 entré yo en los salesianos, yo tenía 6 años, y don Víctor vino de La Palma, tenía él 18 años, él tenía 18 años, porque luego nos hicimos amigos, aunque luego fue profesor también en la Universidad de La Laguna, le gustaba la poesía, le gustaba muchas cosas, pero él fue porque, bueno, mi hermano estaba metido con él, porque mi hermano le ayudaba en los barrios de Benijo, arriba en Ortava, una niña que trabajaba en la laguna, una señorita que se mató en un accidente luego, que fue terrible aquello, pues fue, don Víctor fue a hablar con mi hermano, trabajaba con mi hermano, pero ellos me pidieron a mí, porque yo había sido candidato al Parlamento Español, al Congreso de Diputados, en las primeras elecciones, en el año 77. Yo formé parte del Partido Popular Canario, que es un partido que no tiene nada que ver
con el Partido Popular actual. Popular,
el presidente nuestro era Bernardo Cabrera, un pariente de don Blas Cabrera, que era profesor en la Universidad de La Laguna. Habían gente de La Palma, Álvaro Fajardo, el hermano de Luis Morera, pues Álvaro Morera era también, Juan Pedro Dávila de Tenerife, uno de La Palma, otro de Tenerife, y íbamos repartiendo, de Las Palmas también había. Y bueno,
Cortes Constituyentes, año 77.
77 fue constituyente.
Antes de la Constitución.
Antes de la Constitución fue el año siguiente, y al año siguiente fueron las elecciones municipales. Y ahí las asociaciones de vecinos de La Rotava, las del campo rural, se habían constituido, y don Víctor había sido uno de los líderes, diríamos, rurales, del mundo rural, de esta gente. Entonces, como él me conocía a mí por razones de que había sido mi profesor en el año 48, pues me pide, por mi experiencia, entrecomillada, después de candidato al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, que yo le ayude a buscar un equipo para participar en la vida política de La Rotava, porque yo estaba cansado del agua y la luz, que eran los dos elementos fundamentales que necesitaba cubrir, y los accesos, y las carreteras, las vías. Pues efectivamente, entonces yo elegí a mis amigos, a mi hermano Francisco, que ya él lo conocía, elegí a Antonio Santos. Elegí a Isaac Valencia, que fueron las tres personas. Bueno, ya, y más los que ellos aportaron, porque el mundo, Pedro Delgado, para descanse, Luis Melo, de la Perdoma, que vive todavía, Antonio Santos murió, mi hermano murió, pero Isa vive todavía por ahí, Miguel, Luis Melo también sigue, y bueno, Pedro murió también, y así unas personas más, incluido algunas mujeres, porque nosotros fuimos de los primeros que utilizamos a las mujeres en las candidaturas de nuestro partido, año 79. Y de hecho, eso creó un problema, recuerdo perfectamente, un debate entre Domingo Domínguez Paz Descanse, que era de la UPC, y un señor, el médico,
Yo no me acuerdo de él.
Sí me acuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, porque es que cambió de partido, entonces fue del PSOE a la UCD, y de la UCD se fue al Partido Popular después, o sea que fue un hombre muy raro, ¿no? Pero bueno.
Y siguió siempre aliando, la pregunta de agrupación independiente de La Rotava, ¿sí? Y gana las elecciones.
Era
A-I-O.
Sí, ¿y cómo ganamos las elecciones? Es que es importante, la historia de La Rotava, del Valle de La Rotava y de
Porque entonces no se conocía acciones políticas. No,
exactamente.
Veníamos de un franquismo recio.
Claro. Y entonces nosotros hicimos la A-I-O, que era la agrupación independiente de Rotava, que promovida por ellos, por los vecinos de arriba, porque era una empresa, era un grupo, ¿cómo se llama?, asambleario. Y ellos tomaban decisiones hasta el punto que ellos renunciaron a formar parte de la UCD. Y yo, como era el secretario general de todo eso, de ese mundo, pues la UCD me vino a pedir a mí que, por favor, que yo me incorporase junto con todos ellos. Y yo le dije, mira, eso la asamblea tendrá que decidir. Pues la asamblea decidió que no. Entonces tuve mis problemas con algunos compañeros que formaron parte de la UCD.
Pero después los rescató a todos. Después lo rescató, se lo fue sacando de allá todo.
No, muchos, algunos se quedaron, pero bueno, de la gente no, de los que se quedaron ahí en la asamblea, yo todavía tengo en mi casa del año 79 una foto que hizo Imeldo Bello Baeza, en blanco y negro, espectacular, Dos de ellos se nos fueron al PSOE. Luego quisieron volver, pero ya era muy lejano y ahí no está. Pero bueno, la conclusión es que...
Otra época.
Ah, pero nosotros, ¿por qué entramos? ¿Por qué nos salimos? El alcalde nuestro, salió Francisco, mi hermano, que era el candidato nuestro número uno, el alcalde. Porque el Partido Socialista Obrero Español de Tenerife decide, a través del Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, que el voto sea, los alcaldes se nombran por los concejales. Y los concejales son los que deciden quién es el alcalde. Y el alcalde de la Orotava sale como consecuencia de dos votos, de los votos de los grupos políticos, de los concejales de la Orotava. Y resulta que la UCD saca 8 candidatos, nosotros sacamos 8 candidatos. Pero resulta que el PSOE saca 2 candidatos, la UPC saca 2 candidatos, y lo que fue luego el Partido Popular, no se llamaba así, pero bueno, el Partido Popular, sacó un candidato. Pues resulta que el Partido Socialista del Puerto de la Cruz se dirige a mí. Yo vivía en el Puerto de la Cruz ya, yo soy de la Orotava, pero yo me presenté en la Orotava y tuve que utilizar la figura, lo que había hecho Felipe González, porque yo siendo de la Orotava podía presentarme en el puerto. Perdón, siendo de la Orotava, vivía en el puerto. Y entonces al vivir en el puerto dudábamos si podía ir a la Orotava, candidato. Entonces utilizamos la figura de Felipe González en el sentido de que él siendo candidato al Congreso de los Diputados, siendo de Sevilla, él resulta que se presentaba por Madrid. ¿Sabes? Entonces salió y entonces el juez de la Orotava dice, claro hombre, no te preocupes, eso no hay
problema. Y sentó jurisprudencia.
Entonces el PSOE del Puerto de la Cruz, y en ese sentido Paco Afonso en paz descanse, me llama por teléfono para decirme que su partido ha decidido darle el apoyo a los Sánchez, a mi hermano Francisco, que era el candidato. Pues no te digo, y algunos se acordarán del acto de reunión en el Ayuntamiento de la Orotava, medio pueblo estaba ahí.
Pues vaya titular que acaba de dar, que Paco Afonso tiene la culpa de que Coalición Canaria lleve gobernando en la Orotava 30 años.
Pues fue así.
No, más, 40.
Más, 40. Pues Paco Afonso en paz descanse.
Yo no lo sabía.
Pues yo te lo digo, bueno, lo sabe, porque lo saben los compañeros y lo sabe todo el mundo, porque además allí se votó el partido, bueno, votó porque el Partido Socialista, que tenían sus dudas, porque eran personas mayores, y tenían sus dudas, sabían que su partido lo había dicho, bueno, y de hecho las conversaciones, las reuniones previas que habíamos mantenido nosotros aquí, que se llevaron a cabo aquí en el rincón, entre el puerto y la Orotava, en el restaurante de Mensa, y eso forma parte de la historia, nos reuníamos mi hermano y yo con Paco Afonso, para descanse. Pero nosotros les exigimos que convenciera que viniera también los dos socialistas de la Orotava, dos personas mayores que podían ser nuestros padres, porque era de la edad de mi padre. Y entonces ellos vinieron y nos dieron la palabra de que ellos votaban por nosotros, porque ellos cumplían con la exigencia o con la recomendación de su partido. La UPC estaba formada por Domingo Domínguez, Paz Descanse, y Cayetano Mejía, que vive y nos reunimos casi toda la semana y siempre sale a relucir, nos pregunta a toda la gente.
Pero Cayetano Mejía sería un chaval en aquella época.
Y es que encima vino a vivir y cayó debajo del piso de mi padre, donde estaba mi padre viviendo, con lo cual conocía más a mi padre que yo, que a mí.
Bueno, pues fue una historia de éxito total y absoluto.
Sí, señor.
Y cuéntame cómo se les ocurrió y a quién transformar esa agrupación independiente de la Orotava en un partido insularista como ATI, agrupación tinerfeña independiente, también participaste en su creación.
Claro, es que me tocó también formar parte, porque yo como era el que más conocía, el más movía, el que más conocía y tal, el que más me movía realmente, porque yo trabajaba, como digo, en La Gomera y en Tenerife, en el norte y en el sur. Y entonces yo tuve que hacer muchos esfuerzos también. Los sábados nos reuníamos, Victoriano Río era un personaje, amigo mío personal, que estaba interesado, muy nacionalista canario, y que estaba interesado en crear un partido político de esa caraña, pensando en Bernardo Cabrera, en el Partido Popular Canario del año 77. Lo cierto es que decidimos, y mi hermano intervino ya bastante en eso, y se ganó, ATI ganó bastantes puntos porque elegimos el apoyo, o elegimos la figura de Manuel Hermoso. Manuel Hermoso había sido alcalde de Santa Cruz, la legislatura anterior a la nuestra, que fue la del 83 ya, 79-83 le hicimos en Orotava, y en el 83 decidimos que había que formar un partido, porque si no, perdíamos. El PSOE, el partido, la UCD perdió, la UCD perdió muchas cosas, que por cierto, si le dije a... Bueno, también lo voy a contar aquí. No, con el tema del PSOE, lo mismo que nos apoyó al principio, en la segunda anuncia, diríamos, cuando se crea este asunto de debatir, la UCD se va, se desaparece la UCD, ¿no? Y entonces, ¿a quién apoyarían ustedes? Nos preguntan a nosotros, a la AIO. Y pues nosotros habrá que buscar una solución, a ver, o la UCD ya no, el PSOE, está dispuesto el PSOE a... Entonces, un diputado del PSOE, afortunadamente, ya desgraciadamente ya no vive, pues vino a hablar con nosotros, con el comité, porque ahí se hablaba, ahí era todo diplomático, ahí éramos 4 o 5 los que hablábamos con el PSOE. Y el PSOE renuncia y nos echan en cara que nosotros éramos muy ucederos, éramos muchos de la UCD y que por tanto no éramos buenos socios para ellos. Ellos eligen otros alcaldes, a 2 personas más, y Codoro vino y Wiman, ¿eh? Y a los AIO le dicen que no. Pues la OAIO tiene que buscar soluciones a su participación en la vida política de Tenerife. Y decidimos hablar, mi hermano propone ir a ver a Manuel Hermoso, porque sin un equipo fuerte como Manuel Hermoso, o un grupo como el de Manuel...
Con votos en Santa Cruz.
Votos en Santa Cruz, pues no podíamos salir. Y efectivamente, va mi hermano para allá, fuimos nosotros, pero el que va a hablar es él. Habla él solo con Manuel Hermoso. Y coincide, y Manuel Hermoso dice que sí, que está de acuerdo, porque al PSOE, Manuel Hermoso casi lo ficha al PSOE también, ¿eh? Porque el PSOE, claro...
Estaba fichando a todo lo que había.
A todo lo que había. Y entonces nosotros decidimos reunirnos los 4 grupos que estábamos independientes. El de... Nos reuníamos los sábados por la tarde, íbamos a la Victoria de Asentejo, con Alfonso Fernández, en paz descanse. Luego fuimos a la Esperanza, con Elías Bacallado, que vive todavía, ¿no? Y luego fuimos a Granadilla, al Chuchurumbache, me acuerdo, era un restaurante, íbamos allí.
¿Sigue estando este restaurante?
Sí, creo que sí, ¿no? Supongo que sí, cerca de la autopista, allí en Granadilla.
Más grande el barrio que lo que era, pero...
Bueno, pues entonces decidimos crear un partido político y discutíamos con la UCD, porque la UCD eran los difíciles, ¿no? En Santa Cruz, sobre todo los de Santa Cruz, y formamos la agrupación tinerfeña independiente, ATI. Hubo alguna persona que fue más listo que el carajo, como digo yo, y se lo he dicho en broma siempre, Paulino Rivero, alcalde de Sausal, me tropieza. Bueno, eso recuerdo porque murió una prima mía, una prima hermana, ese sábado, precisamente, como consecuencia de un tal. Y nosotros fuimos a almorzar al Sausal, teníamos reunión en La Esperanza con Elías Bacallado ese sábado. Y entonces Paulino Rivero, coincidimos en un restaurante Casa Luis, que es famoso en el Sausal, y viene y me saluda, mira, yo soy tal Paulino, y sí, Paulino tal. Yo no lo conocía a él, sino de vista, en el periódico, y él sí me conocía por mi hermano, no por mí, sino por mi hermano. Dice, yo quiero apuntarme a eso de... No teníamos el nombre, a ese grupo que ustedes sé que están montando por ahí, así que apúntame, tal. Pero ¿estás seguro, Paulino? Que sí.
Año 83,
principios del 83.
Y ahí nace el primer partido nacionalista de aquí, de Tenerife.
De Tenerife, no, porque ya en Lanzarote y Fuerteventura, y El Hierro.
Ya había...
Tomás Padrón tenía su eso, yo conocía a Tomás Padrón, pues trabajaba en El Hierro, conocía a los de la Lanzarote, por Lanzarote, por el fútbol, fíjate tú.
Y ahí seguía siendo concejal de la Orotava. Vida municipal.
Sí.
Áreas diversas.
Yo tengo
áreas diversas. Unas pocas de áreas durante 8 años, ¿no?
Claro, es que entonces me nombran candidato al número 1 de ATI al Cabildo de Tenerife. Y le digo, pero ustedes están locos. Le digo yo a Manuel Hermoso y a Adán Martín en paz descanse. Le digo, pero usted, Manuel, y Adán, pero ustedes, pues vamos a hacer un partido y vamos a presentarnos al Parlamento de Canarias. Vitoriano me lo decía siempre, Isidoro, preséntense ustedes. Digo, oye, pero es que no quiere. Bueno, pues no, que pues tenía miedo de perder el poder, ¿no? Porque ellos sabían que en el Parlamento no habíamos ni experiencia ni nada. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Me proponen a mí, por cierto, la persona que me propuso murió el otro día, Manuel Martín, del concejal que fue del Ayuntamiento de La Laguna, de San Cristóbal de
Manuel Martín Luis.
Manuel Martín Luis, sí, señor.
Funcionario de correo.
Funcionario, exactamente. ¿Te acuerdas de todo? Pues este muchacho...
Yo tengo buena memoria, parece que no.
Sí, ya veo, sí. Pues este muchacho me
consiguió... Tipo complicado, Manolo, ¿eh?
¿Eh? Sí.
Complicado. Pues, era un político de raza, sí, hombre.
Sí, Manolo, pero él fue el que me propuso a mí. A ti le propuso. El Fidio Alonso estaba por medio también metido en ese mundo. Y me presentó en la lista. Y salimos 5 del Cabildo de Tenerife.
Así que el primer candidato de ATI al Cabildo de Tenerife se llamaba Isidoro Sánchez.
Sí.
Tampoco lo sabía.
No lo sabía. Y Paulino el quinto, salió el quinto.
Vaya equipazo que tenía.
Bueno, entonces yo me presento y me sigue. Ah, y me pide.
Salió el presidente Pepe Segura.
Pepe Segura, exactamente. Exactamente. Pero le dijimos también a Pepe Segura, sobre todo Ricardo Tavío y yo, cuando fuimos a la Fitur, los tres fuimos a la Fitur en Madrid y fuimos a comer. Y Pepe Segura nos pregunta, ¿ustedes creen que yo seré el próximo presidente del Cabildo? Y Ricardo Tavío le dijo que no. Pepe, al ritmo que lleva, me parece que nosotros somos los que te vamos a ganar, como así fue exactamente, a las elecciones siguientes, ¿no? Que fue cuando Adán Martín sale
presidente
del Cabildo. Bueno, todo esto para decirte que este mundo es tremendo. Pero yo participo también de concejal en la Rotava, al mismo tiempo que en el Cabildo, y al mismo tiempo que en la Gomera, o que en el Hierro.
Estaba trabajando en la Gomera, en el parque, ¿no?
Bueno, todavía no había empezado. Bueno, sí, ya había empezado. Habíamos empezado a trabajar, pero no habíamos aprobado, porque el parque se aprobó en el año 81, cuando el golpe de Estado de Tejera.
¿Y en qué época era director del Parque Nacional del Teide?
Yo fui entre el 71 y el 81.
Si tiene vida, don Isidoro.
Oh, si es que yo, es que no había.
¿Inspector de Icona? ¿Cuándo fue inspector de Icona?
En el 82, fue un año nada más. Eso fue un año nada más, porque José Miguel se fue de director a Madrid, de director general del Icona. Juan Nogales. Había sido don Juan Nogales en Las Palmas.
A ver si escuchan los políticos actuales que cuando en esa época había trabajo y después sí, se dedicaba uno a la política.
De todo, exactamente. los fines de semana, sábados y domingos era para la política. Eso era claro, clarísimo, ¿no? Pero es que es verdad, es que aquello era tremendo. Bueno, yo me creó un problema con mi familia. En el Hierro me lo creó, precisamente estaba el día, estaba don Eligio Hernández, estaba allí también, porque Eligio es del Hierro.
Uno que fue fiscal general del Estado.
Fiscal general del Estado, coincidí yo
y
con
luchador,
él.
Luchador, gran
luchador. Gran luchador,
luchador de lucha canaria.
De lucha canaria, sí, sí. Que tuvo sus problemas también, pero bueno, muchas cosas que. Pero, coño, me está sacando toda la historia mía. Hacía tiempo que no recordaba eso, ¿eh?
De muchas eso se cosas. Trata, ¿no, Isidoro?
No, yo no sé por
qué. Y además me estás enseñando cosas, no te creas tú. Porque yo te he seguido bien, pues sabes que yo a ti te tengo.
Muchas gracias.
Pero creo que eres una persona que aportaría mucho en el movimiento nacionalista. Yo no me considero nacionalista ni nunca me lo he considerado. Pero cada día que paso aquí llevo 36 años viviendo en Canarias. Más parte aquí que donde nací. Y creo cada día más que hace falta un movimiento nacionalista. Como dice el Papa Francisco, lo decía el Papa Francisco, volviendo a los orígenes de la Iglesia, ¿no?
Pues sí.
Volviendo a los orígenes del nacionalismo, de ese movimiento que estás comentando hoy, que a mí me parece apasionante, esa historia de cómo surgió el movimiento nacionalista canario, porque estamos en Ati, no hemos llegado todavía, nos queda todavía un recorrido, ¿eh? Y estamos ya por el 83.
El 83, sí, 83, 87, que fue la época en que estaba en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Orotava, y trabajando también en la Gomera. Bueno, en la Gomera empecé a trabajar en el 67, en el 66. Yo empecé a trabajar en la Gomera en el año 66.
Acabaste tu carrera el año que yo nací. En el 65 sí. Nací yo y tú acabaste tu carrera.
Yo me casé en el 66.
Me lleva 23 años, ya. Ya lo sabes.
No, y además fue en un conato, en un incendio que hubo allí. Y me acuerdo que se creó un problema y me nombraron a mí. No, que éramos nosotros cuatro gatos los que estábamos en Canarias. En España, Ortuño tuvo que conseguir. Bueno, a mí me convenció para que me presentara al Parlamento, a las elecciones, a las elecciones hubo al Icona. ¿Por qué? Porque España, él sacó a relucir, siendo director general del Icona, sacó a convocatoria las 20 plazas de ingenieros de monte que España necesitaba, porque no había gente joven en España, de ingenieros, en toda España, me refiero, en la península y en Baleares, bueno, en Baleares también me parece que había uno. Luego, pero efectivamente tuvimos que entrar y, hombre, afortunadamente. Y no sé si fue por el examen o por lo que me enseñaron en la Gomera o por lo que me enseñaron aquí también, en los montes de aquí, pero en la oposición que de número salía el número uno. Coño. Y además tuve que hacerla.
¿Pudiste elegir destino?
Y, bueno, sí, elegí porque nadie quería. Para Canarias no venía nadie. Aquí para Canarias no quería venir nadie.
Si te cuento yo que yo en el año 89, cuando vine por voluntad propia, lo primero que me preguntaron mis compañeros, ¿y qué has hecho? Porque era como castigado. Decía, una empresa nacional, venir a Canarias era un castigo. Y digo, venía porque querido.
Sí, sí, la verdad es que.
Y hoy no saben lo que se perdieron.
Sí, sí, a mí me tocó. Yo estaba trabajando para una empresa que trabajaba el padre de José Miguel González, que era el jefe del Patrimonio Forestal del Estado, y que luego fue director del ICONE, incluso en Madrid fue durante un par de años.
¿Tú crees que los parques nacionales hicieron bien en traspasar las competencias a las comunidades autónomas y que después, en concreto, el Parque Nacional del Teide las delegara en el Cabildo?
No me pregunte, por favor.
Vale.
No me pregunte porque eso es un tema que tenemos pendiente desde entonces.
Es que yo tengo la sensación de que entonces eran más parques nacionales que ahora.
Sí, sí.
Que se protegía más, porque el objetivo de un parque nacional es proteger el entorno, el ecosistema, la naturaleza, la flora y la fauna. Y yo creo que se ha politizado demasiado. Pero bueno, un día hablamos del PRUC, que está pendiente de que lo hagan nuevo.
Sí, en otro momento, cuando se apruebe el plan rector, entonces podremos hablar, pero de momento te recomiendo, te agradezco que no me preguntes
lo pasamos
sobre ese tema, porque eso es muy delicado.
Y hace falta además que gente como tú aporte cosas para el PRUC.
No, yo...
Que te pregunten por lo menos.
A mí me pregunta, afortunadamente, lo que pasa es que yo no quiero. O sea, yo no quiero participar en muchas cosas porque no es que vaya a encontrar los intereses míos, porque aquí el interés no es mío, el interés es de los ciudadanos, de la ciudadanía. Pero hay una cosa que la gente se olvidó, y es que los propietarios del Parque Nacional del Teide eran los ciudadanos de la Orotava. Y eso fue fundamental. Eso fue fundamental. Incluso hay a nivel europeo una reunión en Grecia, donde se debate la compensación que hay que darle a aquellos ciudadanos de Europa que han estado toda su vida cuidando el tema y contribuyendo con sus fincas, con sus propiedades al tema este. Y entonces,
porque desde el año cero hasta el año 1980 ese parque se mantuvo por alguien.
Bueno, hay gente que me lo echa en cara, que me dice que no, que el parque nacional era bien común de toda la isla de Tenerife. Yo le dije que no, que el alcalde lo rotaba en 1894, don Antonio María Casaña, cuando sube al Rotava en caballo y decide que aquello es el parque nacional, no el parque, sino la finca Las Cañadas, decide todo aquello, nadie se opone, ningún municipio de Tenerife se opone al tema, al asunto.
Por eso la Orotava es...
Claro, la Orotava
toma, el término municipal es de registra, casi el 100%.
Exactamente. Y a los 30 años exactamente cumple con sus requisitos y pasa del dominio a la propiedad. O de la propiedad al dominio. No me acuerdo muy bien cuál era primero. Y entonces en el año 30, 20 algo, 28, pues el secretario del Ayuntamiento de la Orotava tramite todo aquello y ya empiezan a protestar. Pero los realejos no se presentan nunca. No protesta nunca los realejos, que eran los dos realejos, el alto y el bajo. Sin embargo, Guía y Sora sí, porque tenía razón, porque lo de la Orotava se habían tragado la parte de Guía y Sora, de Bocatauce, aquella zona de Bocatauce, se la habían cogido. Pero lo que quiero decir con ello es que los propietarios eran, y eso creó un problema en el año 52, cuando Franco va a firmar su papel, cuando el Ayuntamiento de la Orotava le cede al gobierno español la parcela de 120.000 metros cuadrados para que se construya el parador de turismo. Y resulta que el abogado del Estado le dice a la Orotava, oiga, si usted no es el propietario son los vecinos de la Orotava. ¿Cómo? Bueno, y tiene que tramitar la Orotava durante 2 años el cambio. Y efectivamente, entonces, del 52 pasa al 54. En la época de Fraga y Limane, que ya empieza, me parece, con el mundo del turismo. El mundo. Y entonces en el 54 se aprueba en enero del 54 el Teide como parque nacional. Entonces el ministro de La Palma, Blas Pérez, dice, ah, pues en La Palma también hay que declarar la caldera de Teuriente en el Parque Nacional de tal. Y efectivamente, se cumplen los dos, que fue cuando nosotros vamos en el 56 a ver el Parque Nacional que nos lleva el director de los Salesianos, año 56.
O sea, ya ha llovido entonces.
Bueno, ha llovido mucho, sí.
¿Y cómo se forman las AICES? Porque está ATI por un lado, AHI por otro, API por otro, en Lanzarote, en Fuerteventura. En Gran Canaria no hubo nunca un partido que se afincara a las AICES, ¿no?
A la AICES no. En Gran Canaria lo que había era...
Agujero Nacionalista de Gran Canaria.
El Partido Nacionalista de Gran Canaria era el partido primero, el Partido Popular Canario. Que, por cierto, conocí el otro día al... No me acuerdo el nombre, los apellidos, porque era muy poca... Muy corto, era muy poca gente. Ellos tenían una pelea. Estábamos equivocados todos, ellos y nosotros, porque yo creo que cometimos algunos disparates, como fue la negación que hicimos de la Universidad de Las Palmas. Eso fue para mí un pecado que me di cuenta después que habíamos cometido una barbaridad, ¿no? Y eso que yo soy tengo origen de Las Palmas. La mitad mía es de Las Palmas.
Estoy de acuerdo contigo, fue un error. Fue un error.
¿Perdón?
Que fue un error, que aquello
un error. Pero bueno, menos mal que se corrigió, ¿no? Rápidamente, y que luego nos dimos, pero nosotros como ATI, y si cometimos ese error en aquel momento, que es lo que...
Y no se ha perdonado.
Hasta el punto que en un año determinado, ya cuando incluso yo creo que estaba ya en el Parlamento Europeo.
Que ahora pues, vamos ahí. Después de pasar por Coalición Canaria.
Sí, entonces me piden que vaya a contar de dónde salió Bati. ¿De dónde salió Bati? Entonces le cuento la historia y me llaman, fue en Las Palmas, en la Catedral de Las Palmas, al lado de la Catedral de Las Palmas, o en la misma catedral, ahí había un patio donde están, y me citan. Y yo voy ahí explicando, y todo lo de Las Palmas, a ver qué cuenta el carajito este, ¿no? Y si yo cuando le digo a los curas que estaban allí, pero le voy a decir una cosa, que la culpa de que Ati exista hoy día se debe a un cura. ¿Cómo? Sí, a un cura de La Palma, que se llamaba Víctor Rodríguez. Empecé a contar toda la historia de Víctor Rodríguez y no se lo creía que fuera capaz de haber montado un eso, que eso creó un problema muy grave, ¿eh? Entre el Ayuntamiento de La Orotava, mi hermano tuvo que protestarle a la comunidad de los salesianos lo que habían hecho con Víctor. Porque Víctor, como la UCD, denunció a Víctor. Cuando a don Víctor lo denuncia la UCD, ¿por qué? Porque pierden las elecciones y la gente vota 8-8, pero después el pacto lo hacen todos contra la UCD. Y entonces a Víctor lo mandan fuera, lo expulsan de la Orotava, de Benío, de donde estaba. Y eso mi hermano como alcalde
protestó
y le dijo que eso no se hacía. A la UCD, al gobierno de Adolfo Suárez.
El micro que se va.
Bueno,
pues vamos a Coalición Canaria. ¿Por qué se funda la Coalición Canaria? Pues yo tengo mi propia teoría, que igual está equivocada, pero yo creo que el objetivo principal era quitar de medio a Jerónimo Saavedra. Y
no,
para eso,
no, el objetivo no. A Jerónimo no, porque además, yo si hay algo que te digo que no...
Quitarlo
porque...
políticamente de medio.
No. La culpa no fue de Jerónimo. La culpa fue del ministro correspondiente del PSOE. ¿Eh? Por dos razones. Creo que una de ellas fue por lo del agua, y la otra fue por el plan...
El agua es un tema muy delicado.
Sí, sí, un tema muy delicado. Sí, pero también por un tal, y le costó a Jerónimo, y se la advirtió a Jerónimo, se lo dijimos. Porque hasta Jerónimo me vota a mí. Cuando estábamos en el Parlamento Europeo Canario, él me veo en Madrid el día antes o dos días antes de las elecciones, y me dice, Jerónimo, voy a tener que votarte, me dice Jerónimo. Después de ahí nos hicimos amigos, ¿eh? Porque llegamos a ser amigos en Europa, ¿eh? Y en África.
Qué complicado.
¿Eh? En el sentido de Canarias en Europa, era el tema del el nombre de la asociación esta, Sociedad para la Promoción Cultural de Canarias en Europa. Y después se lo aplicamos a África. Y íbamos a Marruecos, fuimos a Cabo Verde. Fuimos a Rusia. Jerónimo y yo, junto con otras personas que eran...
Es que antes la política era diferente, ¿verdad?
Era diferente, muy diferente, sí.
Había un interés común por encima de la ideología.
Exactamente, no, pero a Jerónimo le costó el cargo efectivamente y nosotros se lo advertimos. Se nos advirtió, se le dijo, Jerónimo, te va a costar el cargo. La AIC, la Agrupación Independiente de Canarias, pues decidió hacer eso. Y nosotros utilizábamos dos islas que estaban en forma, que eran el Hierro, Tomás Padrón, por decirlo de alguna manera, y Gerardo Mesa, allá en Fuerteventura, ¿eh? Que eran los dos, digamos, los dos más nacionalistas. Y luego vimos que la solución de Canarias pasaba por, en nuestra opinión, claro, por esas cosas. Por eso era un debate que siempre se planteaba cada vez que había unas elecciones. Nos preguntaban a nosotros que por qué yo me presentaba como diputado nacionalista al Parlamento Europeo y tal. Y bueno, una decisión nuestra. Más utilizamos el camino que más inconveniente sea para Canarias y punto. Pero bueno, esos son los debates internos.
Pues la época de Isidoro en el Parlamento de Canarias, que también participó en el Senado como senador de designación parlamentaria, ahí se fue construyendo Coalición Canaria, que en principio era una coalición de partidos donde intervenía el nacionalismo canario por encima de las ideologías, porque había gente de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, de cualquier parte, sino había que construir un proyecto nacionalista al estilo PNV o al estilo de Convergencia Democrática, que teníamos referencia.
Es que fue así.
Pero fracasó. ¿Por qué fracasó lo de Coalición Canaria? Porque sigue siendo un batiburrillo de gente. No se incorporó el PNC, el Partido Nacionalista Canario.
Es que
no se acabó de incorporar nunca. El nombre sigue siendo coalición en vez de partido. ¿Qué falló ahí?
Y es una pena. No, el tema, fueron temas personales.
Al final, lógico.
Yo me enfadé y me marché incluso. Bueno, me retiré cuando veo aquello. Cuando veo lo de Nueva Canaria, que se retiran de Coalición Canaria.
Qué penita, ¿no?
Qué penita aquello, y por eso, mira, ahora lo están pagando, ¿eh? Lo que están pagando en Gran Canaria están pagando, en mi opinión.
Eso dicen que es el karma, no, lo mismo que hizo él, le están haciendo a él.
Ahí están haciendo, que yo no sé.
¿Crees que en algún momento habrá una unidad del nacionalismo canario, bajo las siglas, por ejemplo, del Partido Nacionalista Canario? Que se compre ese nombre y empiece a haber un sentimiento de nacionalismo integrado dentro de... Porque el nacionalismo canario no ha sido nunca independentista.
No,
siempre ha sido autonomista.
Eso es lo que Eligio y yo fuimos a Cuba y a Venezuela por el tema de la nacionalidad española. Y eso es otra cosa que la gente no sabe, que Eligio, el nombre del Partido Socialista, Isidoro, el nombre del Partido de Coalición Canaria, con el permiso, con un acuerdo que llegamos Manuel Hermoso por un lado y Felipe González por otro, llegamos a modificar, con el apoyo del Partido Popular, a modificar el Código Civil Español, en el sentido de que los españoles que habían perdido su nacionalidad en América Latina, concretamente en Venezuela y Cuba, por razones laborales, tenían la posibilidad de volver, si querían, a ser español.
Con nacionalidad española.
Sí, y se hizo, y así fue. Hasta la fecha estamos luchando con eso todavía. Los sefardíes se beneficiaron, incluso hasta de eso se beneficiaron.
Los judíos sefardíes,
hijos de los judíos que vivieron en España, claro.
Y vamos ahora a la época, porque se nos va a acabar el tiempo. Yo y tengo que ir al dentista, que tú vas mañana, creo, pero yo voy hoy.
No, mañana y el lunes voy a...
A lo bueno. ¿Y esta tarde tienes una presentación de libro?
Mañana.
Bueno, dejamos 5 minutos para acabar eso. Sí. Pero yo quiero hablar de la etapa de eurodiputado, que quizá, y sin quizá, fue una labor encomiable que llevó Isidoro Sánchez, el nombre de Canarias, a Europa, y además la defendió en toda la conformación de las regiones ultraperiféricas, que tan necesario es para la existencia viable de Canarias, y que de tanto se ha venido hablando, y que tanto se desconoce entre la población canaria, porque eso del REF se nos llena la boca de hablar de ello, pero sí. De la RUP, pero no sabemos exactamente lo que es. Sí, Isidoro participó en todo
yo
esto.
Yo participé en las 3 ocasiones, entre el año 86, creo que fue, sí. 84, 86.
Diputado del 87 al 92. Diputado en...
No, pero más después. Más.
Sí, es verdad.
Sí, después estuve en el 94-96 y después 99-2003.
Yo cada vez que
iba aumentando. No, pero el último, los 4 años últimos fueron fundamentales, ¿eh? Los del 99-2003, entre otras cosas, por otro tema que te voy a contar, que es el Sáhara. Canarias y el Sáhara. O el Sáhara y Canarias. España y Marruecos, ¿eh?
Eso se ha olvidado ya.
Se ha olvidado,
pero... Por desgracia se ha olvidado.
Pero yo creo que no, ¿eh?
Aquí en Canarias ha habido siempre una festividad especial hacia el pueblo saharaui que últimamente yo veo muy despegado. Porque todo esto que ha pasado en los últimos tiempos del reconocimiento por parte del gobierno de España, aquí en Canarias ha habido poca repercusión y poca queja.
Bueno, yo he participado el año pasado, me invitaron en el Club Náutico de Tenerife a participar porque sabía mi interés por el tema del Sáhara. No estoy en contra de Marruecos, bueno, ni en contra de España, aunque la culpa fue más de España que de Marruecos, ¿eh? Y eso que es lo que me enfada a mí, porque todo el problema que tenemos nosotros, bueno, iba a decir en África, no, en el Sáhara, es consecuencia de lo que pasó en el año 75. ¿Eh?
La Marcha Verde.
Sí, pero la Marcha Verde es consecuencia de otra cosa, ¿eh? Que eso es lo que sabemos y que lo han dicho ya, porque hasta la CIA lo ha sacado, los papeles los saca hasta la CIA, de lo que España hizo, bueno, lo que hicieron ellos, apoyando a Hassan II, al rey de Marruecos.
Al padre de este.
Al padre del actual alcalde. Pero bueno, eso es otro asunto.
Historia para hablar otro ahora.
Si no, he escrito un artículo. He escrito, no, con otras personas le he pedido yo su visión del Sáhara, desde Canarias. Y muchos de ellos, no todos, no, pero... Pero he entrevistado menos uno, que no era canario, que daba su opinión, cada uno da su opinión, y los otros dieron su opinión también. Pero creo que hay que revisar. Y bueno, Naciones Unidas lo está intentando, porque no se ha resuelto el tema del Sáhara. No se ha resuelto.
No está resuelto.
No se ha resuelto, y entonces... Pero claro, la justicia europea está dándole la razón a los saharauis, si se dan cuenta.
Y son 50 años.
Y son 50 años, ¿eh? Ese otro asunto, pero lo voy a presentar este año. Este año lo voy a presentar.
Pues estaremos pendientes.
Sí, y lo de mañana no. Es que mañana voy a presentar otro libro sobre Dulce María Luinás, Cuba. Porque ayer murió Dulce María Luinás en el año 97. Tal día como ayer.
Tal día como ayer.
Ah, no, como ayer no, como anteayer. Hoy es martes, no. Como anteayer, como el domingo. El 97, después de haber recibido el premio... ¿cómo se llama? el premio. España le dio en el año 92, le dio el premio Cervantes. Cervantes, le dio Cervantes. Ella vino.
Entonces, María Linares, que está muy vinculada con la Orotava.
Y con el Puerto, primero con el Puerto y con la Orotava después también con los dos. Yo aquí incluso este es el libro.
Unión de Puerto y Orotava.
Unión de Puerto, no, pero en tema de
Orotava.
Las alfombras, ella escribió un artículo maravilloso en el Un Verano en Tenerife, en el libro Un Verano en Tenerife, que escribe en el año 58. Lo trae aquí y lo presenta en el Puerto, en la Orotava, en Ico, en la Laguna, en un montón de sitios. ¿Tal? Y yo, aparte de las alfombras de la Orotava, que se estrenaron las de Dulce María Luina en el año 58, pues yo escribí esto, el librito, que te lo traigo y te lo regalo.
Oye, pues te lo agradezco muchísimo.
Y también está escrito por otro ingeniero que tú a lo mejor conociste en la empresa en la que tú trabajaste, que es Carlos Tavares.
Hombre, Carlos Tavares de Navaponte.
Sí, señor, y de Navaponte.
Lo vi el otro día en el Real Casino de Tenerife. Hacía tiempo que no lo veía.
Ah, pues un personaje que le gusta mucho este asunto de la historia en general, pero sobre todo esto. Estudió, hizo un trabajo en profundo sobre la historia de las alfombras en la Orotava, en la importancia de Italia con las alfombras de la Orotava. Y es un momento bueno para eso. Y entonces, tu amigo Enrique, hijo, me pidió que escribiéramos los dos un librito sobre algo común. Y entonces nos dio por las alfombras de la Orotava, entre las cuales yo cito lo que Dulce María Luina escribió en su verano en Tenerife, ¿no? Y esas son las cosas.
¿Cuándo te empieza, gente? Porque mira, la vida pública y vida política de Isidoro ha sido intensa, ¿no? Algunos decían que para conseguir algo en Europa había que llamar a Isidoro, porque Isidoro te buscaba la solución a cualquier problema de cualquier municipio de Tenerife.
Bueno, tanto como eso no, pero...
Pero ayudaste a muchos ayuntamientos.
Sí.
Y mucho dinerito que vino para acá de Europa.
Y empresa también.
Qué importante es tener un representante canario en Europa, ¿no? Y más ahora.
Bueno, de hecho, el gobierno canario montó una oficina en Bruselas. Oficina, estando nosotros ya, cuando se incorpora la coalición canaria al mundo político español o al político de Canarias, nosotros establecimos oficina en Venezuela, en Cuba, en Madrid y en Bruselas. Los de América, los pobres, están ahí. Pero lo de Bruselas y Madrid funciona. Y sobre todo el de Bruselas.
Pero son oficinas del gobierno de Canarias.
Del gobierno de Canarias. Oficinas del gobierno de Canarias. Sí, porque eso es...
Nos jugamos mucho los canarios en Bruselas.
¿Perdón?
Que nos jugamos mucho los canarios en Bruselas.
Pues, y tanto. No, y sobre todo, es curioso, ¿no? Empieza uno a ver la evolución, la presencia, los franceses que están allí, claro, los portugueses y franceses, que son los ultraperiféricos junto con nosotros, pues nos reuníamos, teníamos bastante... aficiones comunes, ¿no? Sobre todo los que éramos de las islas, de los archipiélagos ultraperiféricos, ¿no? Y el ministro francés este que estuvo, que lo echaron en el gobierno último, ¿cómo se llamaba?
Sarkozy.
No, Sarkozy no. El ministro que estaba con Macron, que lo echaron.
Melenchon no.
El del PP, el de la UCD, era centrista.
No lo recuerdo.
No, salió de ministro hace poco y se me tuvo que marchar porque el gobierno no quería que... El nuevo gobierno no quiso seguirlo. Pero dice Henry...
El primer ministro último que ha habido. Sí, ahí no me sale el nombre, pero pues sé quién dice.
Henry... Bueno, pues ese era un referente importante junto con los italianos. Había un profesor, un ciudadano italiano, que era un buen profesor para los... Bueno, profesor, ayudante de político de los ultraperiféricos, ¿eh? Porque nosotros estábamos en condiciones diferentes a los mayores, a los titulares, a los chulitos. A veces se pasan de chulitos, ¿no? Pero bueno, eso son palabras de otro tipo, ¿no? Pero bueno, hay un detalle antes que me olvide. Yo, una de las cosas que me preocupó y, bueno, me interesó cuando estuve en el Parlamento Europeo, además de los intereses, yo llevé, para que la gente en Europa conociera las Islas Canarias, yo llevé mucho arte, mucha cultura para allá, ¿eh? Gente de la Orotava y del Puerto, los grupos folclóricos, por ejemplo, Benito Cabrera, por ejemplo, Humberto, los amigos... cubanos afincados aquí, los artistas, los pianistas, como Otoniel, pero gente, bueno, el arte era importante, me acuerdo las alfombras en la plaza, en la Gran Plaza, que no me dieron permiso, ni el Parlamento otra vez, porque tenían miedo a la contaminación, y luego, gracias a la Casa de Galicia, que me dijo que sí, y entonces pudimos enseñarle lo que era una alfombra de flores, ahí en Bruselas, aunque ellos tenían la Gran Plaza, ¿eh? No, pero bueno, pero políticamente era lo importante porque son las decisiones. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el lobby europeo tenía establecido una oficina frente al Parlamento Europeo. Y ahí permitían...
No se escondían, eso estaba...
No se escondían, no se escondían. Y venían y hablaban contigo, te preguntaban porque querían mover el tema.
Un tema, el que fuera.
Un tema, a mí concretamente me volvía loco la embajada de Marruecos. Me preguntaba que por qué yo tenía tanto interés en la juventud de saharaui, en los jóvenes saharauis. Me acordé ahora, ¿no? Al hilo de...
¿El plátano existe en Canarias gracias a Europa?
No, yo creo que el plátano es anterior a Europa.
No, pero, quiero decirte, pero que
bueno,
si no
se
fuera...
Mantuvo, sí, el plátano y los tomates. Plátanos y tomates fueron las dos plantas. Y las papas también, pero plátanos y tomates sobre todo, sí. Y bueno, y más ahora, ¿eh? Más ahora creo que los plátanos están subiendo unos precios tremendos, que la gente de la península se ha puesto en contra nuestra echándonos en cara un poco los precios. Bueno, la gente de Europa y la gente de aquí, porque ha pasado de menos de un euro, de un ha euro, pasado a casi tres, ¿no?
Las papas también ha pasado de menos de un euro a casi dos. Pero bueno, como dice mi amigo Felipe Monge, el que quiere beber vino canario debería tener claro que hay que pagarlo.
Sí, exactamente. No, y lo que iba a decir era una encuesta que yo encargué en los años últimos de mi estancia en el Parlamento Europeo, que fue el siguiente. Me lo hicieron aquí en Canarias, ¿no? Me preguntaron, bueno, ¿en Canarias o fue en Tenerife solo? No me acuerdo. Tenerife, Las Palmas. Relacionado con el interés de... Ah, no, fue en Tenerife. ¿A usted le gustaría que Coalición Canaria tuviese grupo parlamentario en Madrid?
Yo creo que va siendo necesario.
Entonces,
otra cosa es que Coalición Canaria convenza a los canarios para que los voten.
No, llegamos a tener a seis. ¿Eh? Entonces la gente, el 60% dijo que sí, de los entrevistados. Pero claro, ¿usted le votaría? No. Solo nos votaba un 40%, que fue cuando eso.
Esa es una asignatura pendiente de Coalición Canaria.
Es una asignatura pendiente.
No acaban de solucionarlo. No acaban de solucionarlo. Pero vamos, yo, que no soy votante de Coalición Canaria fijo, lo llevo diciendo ya varios años. Para un ayuntamiento, para un cabildo, para un gobierno autónomo, yo entiendo que tenga que ver la ideología, los proyectos que se presenten y tal. Pero a partir del gobierno de España, es decir, Congreso de los Diputados y Europa, no entiendo una persona canaria que no vote a alguien que represente a Canarias. Y díganme ustedes quiénes son los diputados canarios, Cristina Valido. Y díganme ustedes quiénes son los diputados eurodiputados canarios, porque tenemos nacidos en Canarias. Pero ¿hablan de Canarias? ¿Bien o malo regular? ¿Hablan?
Bueno, ese argumento lo utilizaba yo también cuando yo me...
Pues no entiendo cómo no Coalición Canaria no es capaz de explicárselo a todos los comunes de los mortales. Hay que buscar la solución.
Hay que buscar la solución.
Y si no te quiero quitar más tiempo, yo me iría hablando aquí hasta las 8 de la noche o las 9. Pero igual te invito otro día.
Ahora vamos a dejarlo por razones de salud. Tenemos que cuidarnos, tenemos que arreglarlo porque la boca sobre todo me tiene frito, ¿no? Y la rodilla, bueno, que ya estoy mejor, y el ácido úrico y todas estas cosas, pero bueno, se ha ido mejorando todo menos la boca, que he tenido problemillas con los implantes y eso, y me tengo que tratar muy bien, pero bueno.
Oye, espero que te haya gustado charlar de tu vida porque tienes mucho que aportar. Se nos han quedado muchos temas en el
tintero. No, ni tanto, pero yo es que ni me acordaba muchas cosas, pero a medida que de tus preguntas, es que yo pensé que era para otra cosa.
Te he traído engañado.
Sí, ya lo vi.
Y eso que no hemos hablado de la infancia de los salesianos, que también quería que me contaras qué pasaba en la plaza
de Plaza Llano.
En la Plaza Llano, sí.
No, allí, pero allí más que nada se jugaba al baloncesto, fíjate tú.
¿En la plaza?
En la Plaza Llano, ahí se jugaba en la Plaza Llano.
Ha cambiado la Orotava mucho, ¿verdad?
La Orotava ha cambiado bastante, sí.
Cuando dicen que las tradiciones y que es un pueblo tradicional, de lo que era hace unos años a lo que es hoy.
Sí, pero para mí lo más significativo fue el cambio brutal, bueno, brutal, de electoral. Brutal, social, en las elecciones del año 79, un pueblo que estaba, la Orotava y todos los municipios en general, pero la Orotava tenía sus más y sus menos.
Un día hablamos de cómo se pusieron esas tuberías de agua, cómo se pusieron esos cables eléctricos.
Sí, voy.
No bombillas, sino cables eléctricos para ponerle luz, electricidad a las casas.
Bueno, nosotros hemos... Mi hermano y yo, en paz descanse, mi hermano de Dardi y yo escribimos un artículo, un libro.
El libro importante, de recomendada lectura.
Sí, señor. Que el Cabildo lo agradeció. El gobierno de Canarias fue el único que lo agradeció. Porque
con un proyecto muy bonito, de autosuficiencia del Valle.
La Orotava energética. Orotava energética.
Con un proyecto que puede ser utópico, que es autosostenible toda la Orotava, aprovechando el agua.
Claro, es que nosotros pusimos el ejemplo de la charca de los Ascánidos, mío.
Está vacía.
Sí. Arriba, agua mansa, 150.000 metros cúbicos. Los Ascánidos, que tienen el doble abajo, y el mar de abajo. Imagínate con eso. El Cabildo.
Son unas pilas eléctricas estupendas.
Y José, ¿cómo se llama? Juan José Manuel, creo que tiene Alzheimer, me parece. El hombre está un poco...
Y encima el libro era muy bueno porque estudiabais toda la servidumbre de todas las tuberías, la compañía eléctrica que en su momento era del Ayuntamiento de la Orotava.
Exactamente, sí.
Yo me leí el libro, me pareció un tema
muy
interesante. No era del todo utópico, había energías alternativas de verdad bien utilizadas, en desalar el agua. Estaba muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, esas cosas igual alguien algún día las rescata, las ve y dice, mire, estos cuatro locos que estaban allí haciendo estas cosas, que se dedicaron un añito.
El Cabildo, el ingeniero del Cabildo, en aquella época, que nos dio las gracias y le dijo, eso mismo pensaba hacer yo, me dijo él a mí, ahí delante de nosotros, que era construir otra balsa en Pinoleres, en el barranco de Pinoleres, el barranco de la arena que viene desde Guamansa hasta el mar, hasta el abajo, hasta el Boyullo, al lado del Boyullo, ahí. Le faltaba a ellos, le faltaba una charca en Pinoleres. Con esa era la cuarta. Aguamansa, Pinoleres, la charca de los Ascánidos y el mar.
Y las mini turbinitas, que también están muy bien. Que están muy bien. Don Isidoro, tenemos más que hablar. Así que arrégleseme la boca y dentro de unas semanitas y tal seguimos hablando.
Pues muchas gracias, Edu.
Pues yo espero que hayan pasado el rato tan agradable como el que he pasado yo, porque la verdad que Isidoro tiene mucho que contar y algo nos ha dejado claro, que el nacionalismo canario existió hace muchos años y que, como el Papa Francisco dice, hay que volver a los orígenes. Mañana volvemos a las 7, Dios mediante, así que espero que hayan disfrutado. Mañana 7, las mañanas de Gente Radio.